Bienvenidos una vez más al Srimad Bhagavatam Podcast. En día viernes 22 de marzo de este 2024. Estamos sobre el verso 3, no, perdón, es el verso 4 del capítulo 5 en el canto tercero. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tat Sadhu Varya Disha Bhartma Samnaha Samradito Bhagavan Yenapumsam Hridistito Yachati Bhakti Pute Yonam Satato Adhikamam Puranam. Traducción del verso. Dijo Vidura: por lo tanto, oh gran sabio, por favor, instrúyeme acerca del trascendental servicio devocional del Señor, de manera que Él, que está situado en el corazón de todo el mundo, pueda sentir el agrado de impartir desde el interior el conocimiento acerca de la verdad absoluta. En términos de los antiguos principios védicos, distribuidos únicamente a aquellos que están purificados por el proceso del servicio devocional. Okay, vamos a ver el contexto, porque tenemos aquí este verso en el cual se usa este conector. Por lo tanto, dice Vidura, y para ello es necesario que veamos el contexto, los versos previos. Si recordamos, él viene hablando de la felicidad verdadera. Vamos desde el verso 2, en donde se dirige a Maitreya de la siguiente manera. Él dice: en este mundo todos buscan la felicidad de diferentes maneras, pero no se consigue felicidad, más bien se empeora en la situación. Por favor, dinos o danos indicaciones de cómo conseguir verdadera felicidad. ¿Cómo se debe vivir para conseguir verdadera felicidad? Ese es el texto 2. En el texto 3, él describe a las grandes almas que viajan por todos lados siendo compasivas con todo el mundo, y debido a la compasión llevan el mensaje del servicio devocional para otorgar plena felicidad a los demás. Ellos, esos grandes sabios, saben que la plena felicidad viene del servicio devocional. Por lo tanto, viajan por todos lados siendo compasivos con otros para regalarles la información, otorgarles esa información, que es el servicio devocional mediante el cual se puede conseguir verdadera felicidad. Es el texto 3. En el texto 4, que es el que estamos viendo hoy, él dice: por lo tanto, ya que las grandes almas viajan por todos lados ayudando a que las personas consigan verdadera felicidad, y esa verdadera felicidad viene entregándose al Señor Supremo, por lo tanto, dice él, gran sabio, ahora sí en el verso de hoy, por favor instrúyeme en el servicio devocional. Vidura está aquí diciendo, está argumentando de que los grandes sabios viajan por todos lados hablando del servicio devocional. Y tú eres un gran sabio. Y yo estoy aquí deseoso de conseguir verdadera felicidad. Deseoso de que se me instruya acerca del servicio devocional. Por favor, entonces háblame. Háblame. Aquí estoy, dice él. Ya que tú eres uno de esos grandes santos, yo aquí estoy deseoso de escuchar, es lo que él está diciendo. Y si vemos, hay algo aquí muy resaltante. Y él pide que se le instruya acerca del servicio trascendental del Señor. Que se le informe y se le instruya. Y naturalmente la instrucción viene, en la instrucción está incluida la descripción y la guía. No solamente se le va a dar información, sino que se le va a dar guía para cómo proceder. Es lo que él está pidiendo, ¿no? Y entre líneas vemos aquí, está implícita la idea de que al momento de ejecutar servicio devocional, como resultado de tal actividad, Krishna, al estar en el corazón de todo el mundo, y en mi corazón también, y yo que estoy ejecutando servicio devocional, él puede llegar a sentir el agrado debido a mi servicio devocional, y entonces impartir conocimiento de la verdad absoluta desde el interior. Eso es lo que va a ocurrir. Y esto es bastante resaltante porque en el sistema de Bhakti, cuando observamos la parte, digamos, si podemos decir teológica, no solamente la teología en el sentido filosófico, pero la teología aplicada, digamos, cuando observamos la puesta en práctica del Bhakti, nos damos cuenta de que cada estudiante tiene la misma facilidad o la misma oportunidad, las mismas oportunidades para tener una relación directa y plena con Krishna. No es el caso de que solamente algunos pueden tener una relación directa con Krishna, con el Señor Supremo, y que yo para tener una relación con Él tengo que acudir a alguien más. Y a través de tal persona, entonces Krishna me habla. No ese es el caso, sino porque Krishna está en el corazón de todos. No hace falta ser un sacerdote, no hace falta ser un renunciante, no hace falta ser un erudito, no hace falta ser muy experto en todos los rituales, porque en realidad el alma ya está ahí en el corazón y Krishna ya acompaña al alma. Por lo tanto, es una relación personal. Y es personal y es individual. Ahora, vamos a abrir aquí una ventana más para que leamos algo de la Gita. Porque si bien es verdad, la relación es personal, al mismo tiempo, el estudiante que está aprendiendo esa ciencia está en el proceso de revivir su relación con el Señor Supremo. Al mismo tiempo, necesita la guía del maestro espiritual. Y el maestro espiritual es el medio transparente, como Prabhupada lo llama, lo define en algunas ocasiones. Es como cuando uno se pone unos lentes para poder leer mejor. Esos lentes lo que ayudan, sirven para tener una mejor comprensión de lo que se está leyendo, lo que se está viendo. Claro, no todos necesitamos lentes y se puede leer sin lentes, ¿no? Pero en el caso de que alguien necesite, en el caso de que una persona sin lentes no pueda ver, resulta ser que ese artefacto, es una herramienta en realidad, los lentes, le permiten ver con mayor claridad y de hecho lo acercan al texto que está leyendo. Si la persona se quita los lentes, pues pierde cercanía con el texto, pierde comprensión. Prabhupada señala este principio del maestro espiritual en la Bhagavad Gita. En realidad lo señala a cada momento en su obra. Sin embargo, lo vamos a extraer ahora aquí de la Bhagavad Gita 18.75, en donde se habla del maestro espiritual. Prabhupada dice algo muy interesante que lo vamos a leer. Prabhupada dice que uno no tiene que entender a Krishna directamente, sino por intermedio del maestro espiritual. Pero notemos aquí ya la sutileza. Prabhupada está hablando de entender a Krishna directamente. No quiere decir que el maestro espiritual va a interferir, digamos, en la relación íntima con Krishna. Prabhupada está hablando aquí de que uno no debe entender a Krishna directamente. Para el acto y el esfuerzo de entender a Krishna hace falta la presencia de alguien que conoce a Krishna, que es el maestro espiritual, que lo puede otorgar. Sigamos leyendo. El maestro espiritual es el medio transparente. Si bien es verdad que la experiencia es directa, aquí está lo que decíamos. Ese es el misterio de la sucesión discipular. Es un misterio. La experiencia directa, el alumno, el estudiante tiene la experiencia directa con Krishna. Pero el maestro espiritual es el medio transparente. A través del maestro espiritual, Y como sabemos, hay diferentes características de un maestro espiritual genuino. Prabhupada se refiere con tanta frecuencia al maestro espiritual genuino, porque un maestro espiritual genuino no va a creer que, a ver, antes de decir esto, en esa dinámica de maestro y discípulo, el discípulo, porque sabe que el maestro espiritual le ayuda a entender a Krishna y lo acerca a Krishna, entonces el discípulo, siguiendo las escrituras, tiene una disposición de entrega hacia el maestro espiritual. Su vida es entregada al maestro espiritual. Y ese discípulo, sus energías, sus recursos, su inteligencia, las invierte en ayudar la misión del maestro espiritual, en servir al maestro espiritual y servirlo a él también. Entonces, ya que la presencia del maestro espiritual es tan importante, es vital en la vida del discípulo, y entre más avanza el discípulo, más se da cuenta de esto. Entre menos uno se avanza, menos consciente es de que necesito ayuda. Entre más avanzo, más consciente me quedo de mi vulnerabilidad, de mi limitación o de mis limitantes, o de mis límites. Y más consciente me vuelvo de que necesito ayuda. Por lo tanto, entre más se avanza, más cercana se vuelve la relación del maestro y el discípulo, ¿no? Sin embargo, podemos al mismo tiempo estar tranquilos de que el maestro espiritual no me va a explotar. Si es genuino, si el maestro espiritual es genuino, no tendrá la necesidad de explotarme. No va a tener la necesidad de, no se va a aprovechar de que yo tengo una disposición de servicio y de entrega y de sumisión. Porque si es genuino, esa persona en realidad todo el tiempo está pensando en servir a su propio maestro espiritual. No está pensando en cuántos seguidores tiene, cuántos discípulos tiene. No está pensando en ser el dueño de sus discípulos. Si es genuino, en realidad su conciencia está puesta en servir a su maestro espiritual. Más bien, en lugar de que está pendiente de cuántos me van a servir, cuántos discípulos tengo para que me sirvan. De vuelta, si es genuino, podemos estar tranquilos de que no nos va a explotar. Por lo tanto, en esa relación que el discípulo tiene directa con Krishna, el maestro espiritual no interfiere. No interfiere, sí, para facilitar la conexión, para facilitar el vínculo. Y la experiencia es directa. Cada persona tiene una experiencia directa en la medida en que mejora su relación con el maestro espiritual. Si yo mejoro la dinámica de la relación con el maestro espiritual, mejor se vuelve la experiencia con Krishna. Pero el maestro espiritual no es que va, por ejemplo, no es que va a exigir, si me das más dinero, entonces te voy a conectar más con Krishna. Si es genuino, podemos estar, como dije, tranquilos de ello. La experiencia es directa, pero se ocupa el medio transparente. Eso es un misterio. Y entre más se avanza, mayor claridad uno gana, mayor comprensión uno gana de cómo es que funciona ese misterio. Y claro, de alguna manera las escrituras van dando más luz sobre esto. Luego, más adelante, nos encontramos con que Krishna, en sus propias palabras, se le indica que no hay nada más querido para Krishna que sus devotos. Por lo tanto, servir a sus devotos, yo me gano el favor de Krishna servir a sus devotos. Y entre todos los devotos que existen, hay ciertos devotos que son más queridos para Krishna. ¿Quiénes son esos devotos? Aquellos Vaishnavas que se encargan de distribuir el mensaje, de educar, de entrenar. Por un lado, educar y entrenar, y por otro lado, de distribuir el servicio devocional con su propia vida, en su propio ejemplo. Esos devotos son los más queridos por Krishna. En sus propias palabras, Krishna lo dice así en la Gita. Podemos verlo porque en realidad estamos aquí cerca en este texto. Por lo tanto, si es verdad que no hay nada más querido para Krishna, y claro, Krishna tiene el mundo espiritual, tiene todas sus cosas, digamos. Hay tanto que Krishna pudiera valorar, pero lo que él más valora de todos los bienes que tiene son sus devotos. De vuelta. Y él lo menciona aquí en el 1869, lo siguiente de la Gita. En este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí que él, y nunca lo habrá. ¿Quién? ¿Quién es esa persona que es más querida por Krishna? Se lo encontramos en el verso 68, verso antes. Krishna dice, aquel que les explica a los devotos este secreto supremo, el secreto del servicio devocional, tiene garantizado el servicio devocional puro y al final vendrá de vuelta a mí. Así que entre lo que Krishna más aprecia y ama y valora en toda la existencia son sus devotos, aquellos que se dedican constantemente a la explicación, como Krishna dice aquí, a llevar el mensaje a otros, a la prédica. Por eso este movimiento de Sankirtan, este movimiento, esta escuela Vaishnava de ISKCON, por ejemplo, enfatiza tanto la prédica, porque es el corazón del señor Chaitanya, el predicar. Y bueno, decía esto porque el maestro espiritual constantemente, si es genuino de vuelta, el maestro espiritual estará ocupado en predicar. Es una de las características de un maestro espiritual genuino en nuestra escuela. Si es genuino, entendió que lo que Krishna desea es que el mensaje llegue a otros para que todos sean felices, como venimos diciendo de los versos que estamos leyendo. Por lo tanto, servir al maestro espiritual, me gano las bendiciones de Krishna. Entre más mejora mi servicio, mi maestro espiritual, entonces más cercanía consigo con Krishna. Y mientras más Krishna entonces va quedando complacido, todo esto lo decíamos porque una vez que Krishna está complacido con el servicio que yo ofrezco a los Vaishnavas, el servicio que yo ofrezco a mi maestro espiritual, a Sri Guru, en realidad el principio del maestro espiritual es uno, existe el Guru original, el maestro espiritual original, y luego tenemos muchos Vaishnavas que son representantes de ese maestro espiritual. Y entonces yo sirvo a ese maestro espiritual a través de los Vaishnavas. ¿Y qué sucede ahí? Krishna entonces imparte conocimiento en mi interior. Todo esto lo decíamos porque la relación es personal. Y en mi interior Krishna revela el conocimiento de la verdad absoluta. Y la persona va dando pasos y se da cuenta cómo su vida está siendo transformada. Se da cuenta. Puede tener el sabor. Percibe en esos diferentes momentos de la vida devocional, el devoto, el Vaishnava o la devota, se da cuenta de que algo de diferente está ocurriendo en su interior, en su corazón. Vamos a ver el significado escrito por Srila Prabhupada. Como ya se explicó en el canto primero del Srimad Bhagavatam, la verdad absoluta se comprende en tres diferentes fases, aunque son una sola, en términos de la capacidad de entendimiento del que conoce o del que la conoce. El trascendentalista más capacitado de todos es el devoto puro del Señor, que no tiene ningún vestigio de acciones fruitivas ni especulación filosófica. El servicio devocional es la única manera de purificar completamente el corazón de todas las coberturas materiales, como karma, jnana y yoga. Únicamente cuando el devoto está en una etapa así de purificada, el Señor, que está situado en el corazón de todos con el alma individual, provee la instrucción para que el devoto pueda lograr el objetivo final, que consiste en ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Esto se confirma en la Bhagavad Gita 10.10. Tesham satata yuktanam bhayatam. Solo cuando el Señor está satisfecho con el servicio devocional del devoto, le imparte conocimiento, tal como lo hizo Arjuna y Uddhava. Perdón, tal como lo hizo con Arjuna y con Uddhava. Este es un punto muy relevante y clave en el servicio devocional. Porque todas las actividades que realizamos son para complacer a Krishna, idealmente. A ver, están diseñadas para que complazcamos a Krishna, para darle placer a Krishna. Mientras vamos progresando, nos vamos volviendo más expertos en poner mi atención en la actividad que estoy haciendo, para centrar mi atención en la verdad y la realidad de que voy a complacer a Krishna con esta actividad, especialmente con los 9 angas del Bhakti. Tenemos el bhakti en sus nueve diferentes formas, que comienzan con sravanam y kirtanam, escuchar y cantar. Y luego todas las demás actividades, como dije, especialmente esas actividades del bhakti. Uno va ganando experiencia de tal manera que cuando las realizo, cuando estoy cantándole al Señor, cuando estoy cantando japas, cuando estoy haciendo alguna ofrenda en el altar, cuando estoy haciendo una oración, en esas diferentes actividades, cuando estoy leyendo, cuando estoy escuchando la exposición de la filosofía de conciencia de Krishna, entonces estoy ahí como con un espíritu de ofrenda, con un espíritu de ofrendar mi tiempo y ofrendar, sí, a veces ofrendo algo como una flor, etcétera, ¿no? Pero ofrendar mi tiempo para Krishna, para darle placer a Krishna. Y otras actividades, luego tenemos actividades, digamos, más cotidianas, que también se pueden ofrendar a Krishna, sin duda. Y sí, se nos alienta a que lo hagamos. Pero entonces decía que más vamos ganando experiencia y habilidad para que al momento de realizar esa actividad yo tenga plena conciencia de que esto lo estoy haciendo por Krishna y para Krishna. Hay algunas etapas, bueno, en realidad la etapa inicial consiste en que yo pudiera estar realizando esas mismas actividades que tienen toda la potencia espiritual, pero con mi mente centrada en otras cosas, con mi mente más ocupada en pensar en que tengo algo que resolver, tengo una aflicción pendiente, tengo una enfermedad, tengo una deuda. Y claro, hay diferentes temas, ¿no? Hay preocupaciones que son más grandes. Y, sí, naturalmente. Sí, la mente necesita prestar atención a ellos. Pero, y en ocasiones podemos encontrarnos realizando ciertas actividades del servicio devocional con la mente puesta en cualquier otra cosa. Con la mente incluso, hay cosas muy sutiles, incluso yo pudiera estar pensando en si lo estoy haciendo bien. Yo pudiera estar realizando cierta actividad que está diseñada para complacer a Krishna y pudiera yo estar pensando en si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, será que lo aprendí bien, será que lo aprendí mal. Y de alguna manera eso es una meditación más noble. Sin embargo, al momento de realizar tal actividad, la mejor disposición es que yo pueda pensar en Krishna, en tratar de agradarlo a Krishna. Independientemente si lo he aprendido bien, si soy experto o no soy experto, si soy aprendiz o no. Por ejemplo, en el canto es algo bastante. El canto, en ofrendar una flor, un incienso, ¿no? Yo pudiera estar ofrendando tales artículos pensando en que voy a darle 7 vueltas alrededor de Krishna, pero es que ya di 8 vueltas, entonces lo estoy haciendo mal y no estoy cantando bien los mantras, etc. Y uno pudiera, con esa meditación, pudiera entonces desviar el punto. El punto es agradar a Krishna, complacer a Krishna. Y Krishna es una persona. Como cuando tenemos la presencia de un amigo y, no sé, lo primero que se me ocurre es que le voy a ofrecer un poco de agua a mi amigo que está de visita y le digo, perdona que no hay agua fría, nada más hay agua al tiempo. O al revés, ¿no? Si la persona quiere agua al tiempo, le digo, mira, tengo nada más agua fría. Y sé que ofrezco lo que tengo, ¿no? Y pido perdón a la persona y sé que la otra persona comprende. Es comprensiva, ¿no? Pues porque es algo menor. Si va a venir mañana, entonces voy a intentar tener agua al tiempo, si es que el agua al tiempo es lo que le gusta. Para mañana estaré preparado. Pero sí, Krishna es una persona. Y Krishna no está viendo si dimos 7 vueltas al incienso y si cada cosa le hicimos perfecto. Krishna está recibiendo nuestra intención amorosa en el momento de cantar y realizar todas las actividades. Como Prabhupada lo ha escrito aquí. Prabhupada ha escrito que, vamos a ver un poco más abajo, solo cuando el Señor está satisfecho con el servicio devocional del devoto, le imparte conocimiento, tal como lo hizo con Arjuna y Uddhava. Y claro, que nos mantenemos aprendiendo los pequeños rituales, todas las pequeñas normas, procedimientos, los aprendemos bien para agradar a Krishna, sí. Pero Krishna no se complace, Krishna no es lo que está buscando él si dimos 7 vueltas o dimos 8 vueltas. Lo importante ahí es poner al momento de aprender esos procedimientos, poner nuestra intención con el deseo de agradar a Krishna, hacer lo mejor, lo mejor hecho para agradar a Krishna. Y yo pudiera entonces poner mucha fe, pudiera yo entonces ponerle fe en que cuando yo aprenda todos los procedimientos muy bien, ahí sí, Krishna va a estar complacido conmigo. Sí, aprender los procedimientos es necesario, sin duda. Aprender las normas y los rituales. En realidad es necesario que de alguna manera prestemos atención y lo hagamos bien hecho. Pero Krishna está buscando nuestra devoción. Krishna está buscando nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de brindarle placer a otro, de brindarle bienestar a otro y hacer sentir bien a alguien más. Es lo que está Krishna buscando, no tanto el ritual en sí. Y cuando él se siente complacido, entonces ocurre esa iluminación que Krishna va dando desde el corazón. Y con esa iluminación, es, digamos, es simultáneo que la iluminación que Krishna va dando en el corazón también va dando satisfacción. Tanto ilumina como da satisfacción. No es que una persona iluminada está frustrada, no puede ser posible. Está iluminada, tan avanzada en la vida espiritual, pero está frustrada al mismo tiempo. A medida que hay iluminación, también hay satisfacción, sin duda. Y lo mismo al revés. No puede ser que una persona esté plenamente satisfecha y no, su vida no está iluminada. Pues en realidad vienen los dos como un resultado simultáneo. Sigamos leyendo. Los ñanis, yogis y karmis no pueden esperar esa cooperación directa del Señor. Ellos no son capaces de satisfacer al Señor mediante un amoroso servicio trascendental. Ni tampoco creen en esa clase de servicio del Señor. Claro, hay personas que no les interesa el servicio devocional. A ver, de vuelta, el servicio devocional tiene procedimientos, ciertos procedimientos rituales, ciertas cosas externas. Y algunas personas consideran que el bhakti es espiritual por todos esos rituales que tiene. Pero no, en realidad el bhakti es espiritual y es muy potente porque el devoto aprende a darle placer a Krishna. La devota aprende a entregarle su capacidad de amar a Krishna. Por eso es que es trascendental. No porque seguimos ciertas normas y ciertos horarios específicos. Eso forma parte, sí. Pero en realidad la potencia está puesta y hay un flujo de potencia espiritual porque la persona A está tratando de complacer a la persona B. Aquí el asunto es el amor, el servicio devocional amoroso. Mientras que hay otras personas que externamente realizan muchas cosas místicas, digamos, que parece ser que son más místicas porque son sí, muy dedicadas, muchos rituales, pero la persona no está pensando en agradar con amor a nadie, solamente está haciendo rituales. Y pueden parecer esos rituales más elaborados, pueden cantar muchos mantras, puede parecer muy místico, pues puede estar en la cima de los Himalayas, pero hay una gran diferencia, como dije aquí. Aquí la base, el punto es el amor. La persona está interesada en tratar de agradar a alguien más que es Krishna. Entonces algunas personas, desconociendo esta potencia del amor, consideran que el bhakti no es tan espiritual, no es tan potente. Por lo tanto, como desprecian, digamos, o no aprecian el bhakti, no va a ocurrir esa cooperación, como Prabhupada dijo, esa, si podemos nosotros usar esta palabra con el permiso de Prabhupada. Prabhupada ha hablado de cooperación directa del Señor. Krishna no va a acceder, digamos, a una complicidad. Krishna se establece una complicidad con el devoto debido a que hay la intención de agradar a Krishna. Mientras que otros pueden ser muy expertos en yoga, en jnana, ser muy eruditos, muchos rituales, muchas posturas de yoga, muy expertos. Pero no hay esa complicidad con el Señor, que va a nacer únicamente cuando el devoto se esfuerza lo mejor que puede por complacerlo. Incluso sus esfuerzos van a ser torpes en algún momento, pero Krishna está viendo el esfuerzo dedicado de esa persona a complacerle. Sigamos leyendo. El proceso bhakti, tal como se realiza bajo los principios regulativos del Vaidhi Bhakti, la ejecución de servicio devocional siguiendo las reglas y regulaciones prescritas, lo definen las escrituras reveladas y lo confirman los grandes acharyas. Esa práctica puede ayudar al devoto neófito a elevarse a la etapa de Raga Bhakti, en la cual el Señor responde desde el interior como Chaitya Guru, el maestro espiritual en la forma de superconciencia. Con excepción de los devotos, todos los demás trascendentalistas no hacen ninguna distinción entre el alma individual y la superalma, por considerar erróneamente que la superconciencia y la conciencia individual son una misma y única conciencia. Esa errónea consideración que hacen los no devotos los incapacita para recibir directrices desde el interior, y en consecuencia quedan desprovistos de la cooperación directa del Señor. Solo después de muchos y muchos nacimientos, cuando un no dualista de esa índole llega a darse cuenta de que el Señor es digno de adoración y que el devoto es simultáneamente idéntico y diferente del Señor, puede entonces entregarse al Señor Vasudeva. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlava. El servicio devocional puro comienza desde ese punto. El proceso que adopta el no dualista descarriado para entender la verdad absoluta es muy difícil, mientras que la manera que utiliza el devoto para entender la verdad absoluta proviene directamente del Señor, el cual se complace mediante el servicio devocional. Vidura, en nombre de muchos devotos neófitos, hizo preguntas a Maitreya en la primera oportunidad que tuvo acerca de la senda del servicio devocional mediante la cual puede satisfacerse al Señor, el cual está situado dentro del corazón. Fin del comentario. Wow. Pues bueno, aquí Prabhupada nuevamente ha enfatizado, ha argumentado de diferentes maneras por qué el bhakti es diferente. Porque hay una cooperación directa, hay una complicidad con el Señor, ya que el Señor percibe y recibe ese amor, ese servicio devocional amoroso parte del devoto. Ahora, Prabhupada ha hablado aquí del Vaidhi Bhakti, y este en realidad es, tal vez sería tema para otra ocasión, porque el Bhakti tiene sus diferentes estados, y hay un momento en el cual el Bhakti es plenamente puro y hay esa complicidad con el Señor. Hay otra etapa que es en la que nosotros nos encontramos, en la cual yo podría decir, bueno, es que, ok, yo hago bhakti, pero yo no escucho, así que diga, qué barbaridad, cómo escucho la voz del Señor Supremo en mi corazón. Entonces, ¿cuál es mi situación? La situación es que en etapa inicial, el bhakti que eventualmente me va a poder dar esa cooperación y complicidad con el Señor, ese bhakti hace falta que yo pase por una etapa que es conocida como Vaidhi Bhakti, en la cual yo sigo normas, sigo reglas, sigo regulaciones, sigo horarios, sigo ciertos números. Y debido a que voy cultivando esa sumisión y esa obediencia, no tengo pleno amor todavía por Krishna, no siento pleno amor al momento de realizar el servicio devocional. Pero estoy convencido de que el bhakti es algo genuino, estoy convencido de que el bhakti es algo real. He podido experimentar en diferentes momentos que el bhakti es diferente. Entonces sigo con obediencia a todas estas normas y gradualmente esas normas me van ayudando a introducirme en un bhakti más espontáneo, sí. Y esa espontaneidad va apareciendo. No puede la persona saltar directamente a la espontaneidad porque hace falta acomodar ciertas cosas en sus paradigmas, en sus comprensiones. Y tampoco puede la persona quedarse eternamente en un bhakti que solamente sigue normas y reglas. Seguir esas normas va a conducir a la persona a una espontaneidad y va a salir del reino del Vaidhi Bhakti. Pero en la etapa inicial es necesario. Y algunas personas también se confunden con esto y señalan que el bhakti sí es del servicio devocional amoroso, pero señalan a los Vaishnavas de que los Vaishnavas solamente siguen normas y reglas y horarios. Y es que sí, el Vaishnava en la etapa neófita Debe ser muy diligente con todas las, conseguir apropiadamente las normas y reglas. Y esa obediencia a las normas y reglas, con fe, te permite entonces ir accediendo poco a poco a esa espontaneidad, en donde la cooperación y la complicidad con el Señor Supremo se manifiestan de manera más real, más palpable. Porque Cristo en realidad está en el corazón, en la forma de, como Prabhupada lo dijo aquí, Chaitya Guru. El Señor responde desde el interior como Chaitya Guru. Si alguien quiere dejar anotado este concepto, el Guru que está en el corazón. Chaitya Guru. Muy bien. Nos vemos en la próxima. Nos vemos mañana si el Señor nos permite. Que tengan un excelente día. Hare Krishna.